Alberto Giordanelli.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿usted cómo anda? ¿Bien?
Bien, tranquilo, muy más, tranquilo. Atajando penales
Ah, bien.
en este
Sí,
país
sí, sí, sí.
complicado.
Complicadísimo.
La verdad que sí.
Estamos tan
Pero bueno,
complicados,
trabajando. ¿Qué va a ser?
estamos más complicados que viéndola a Patricia Bullrich y a la vicepresidenta tomando un café.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Es brava la vicepresidenta, ¿eh?
Pero lo que pasa es que me parece que hizo lo que tenía que hacer, que es garantizar el funcionamiento como marca la Constitución y las leyes. O sea, no tiene mucho margen la vicepresidenta. Ella tiene que cumplir con lo que marca tanto la Constitución, las leyes y el reglamento de la Cámara,
Sí.
¿no? Y bueno, es lo que hizo. Le costó un poquito también porque la tuvieron que retar, pero bueno, lo hizo.
Sí.
Y me parece correcto, me parece eso destacable, ¿no?
Sí.
O sea,
Yo
mirá
sí.
que tengamos que destacar que se cumplan con las reglas. Estamos mal.
Es
¿No es
bravo. Vos sabés
cierto?
que a mí me preocupa muchísimo. Nosotros estamos grandes, Alberto, pero bueno, tenemos nietos, vos tenés hijos chicos, hijos grandes, y le vamos a dejar un país hecho pedazos, ¿no? Y que somos
Sí, la verdad
parte,
que sí.
y somos responsables nosotros también, ¿eh?
Y pero obviamente que nos tenemos que hacer cargo que nuestras generaciones no pudieron entregarles a los, a como bien decís vos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país más vivible, ¿no? Es más, al revés, creo que hemos involucionado y no podemos hacernos distraídos, ¿no? La gente, en general, la gente nunca se quiere hacer cargo de sus responsabilidades. Pero bueno, nosotros sí, ¿qué va a ser? Por lo menos lo decimos. Por lo
Exacto.
menos lo decimos.
Alberto, ¿está complicado el trabajo de ustedes?
Muy, muy, ¿no? Hoy la construcción está paralizada en general, o sea, yo creo que ha caído por lo menos, no sé, un 50%. Vos fijate que no hay nuevos proyectos, muy poco, lo que hay está trabajando muy lentamente porque, claro, los costos en dólares se han ido a. Vos pensás que tuvimos un 130% de inflación en dólares en la Argentina en los últimos año y medio. Entonces, todos nuestros costos se más que duplicaron, pero los valores de venta son los mismos, no lo variaron. Entonces, eso se paga con rentabilidad y con pérdida. La realidad es que hoy las constructoras en general están trabajando a pérdida. Salvo que vos construyas en Puerto Madero o en algún lugar de la costa muy, 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 muy exclusivo, que se pueda el metro cuadrado hacer valer un poco más, en general se está trabajando a pérdida.
Perdón, perdóname, Alberto, la construcción, construir una casa en Campana tiene un precio, en la costa tiene otro y en Puerto Madero tiene otro.
No, el valor de venta tiene distintos precios. El valor del costo es el mismo. Lo que pasa es que vos el metro cuadrado de un departamento en Campana no lo vendés a más de $1.800, $1.900, y en Pinamar vale 3.200, 3.500, y en Puerto Madero vale 5.000. Entonces el costo es el mismo. Lo que lo varía es el valor de la tierra, porque obviamente en esos lugares la tierra vale más, pero al ser el valor de venta más alto, vos podés todavía dejó de ser el negocio que era, pero todavía sigue siendo rentable. Pero para nosotros no, hoy no, hoy para nosotros sale más caro construir un metro cuadrado que lo vendemos.
Sí, a la miércoles.
Sí, totalmente. Yo trabajé este último año y meses a pérdida.
Mirá vos, Alberto.
Pero bueno, como tenés compromisos ya tomados y cobrados, tenés que cumplir con lo pagado, ¿no?
Alberto, ¿hay dólares hoy?
¿En qué
En la
sentido?
calle.
¿En el mercado? Sí, obviamente. Siempre hubo y siempre hay.
No, 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 pero te hablo de Juancito, Pedrito, que viste, iba y compraba $100, $200, $50. Digo, ¿hoy los tiene para salir a la calle a quemarlos o ya no los tiene más porque se los gastó?
Y en general mucha gente viene gastando de los ahorros generados antes, ¿no? Yo creo que en general la gente viene. También hay un fenómeno, hay algunos privilegiados, sí, porque a ver, la pálida no es para todos. El que tiene un buen sueldo de una empresa, qué sé yo, hay empleados de Action o de Toyota, por ahí que tienen sueldos altos, y con el dólar bajo le ha permitido comprar igual cantidad o más dólares que antes, ¿no? Pero bueno, eso no es para toda la sociedad, eso es para el 5% de la población, para el que está en los niveles más altos de ingresos. Después para abajo yo creo que lo único que puedo hacer es, si tenía algún ahorro, lo va dosificando y de a poco para ir pagando gastos corrientes, ¿no? Antes se ahorraba para irte de vacaciones o para salir el fin de semana o para darte un gusto o para comprar o cambiar el auto. Hoy lo que se ahorró se usa en pagar los gastos corrientes, la luz, gas, comida, etcétera.
Está brava la situación. Vos sabés que después de mucho tiempo empezaron a reconocer muchos amigos, empezaron a reconocer que se equivocaron. Que se equivocaron porque el hijo se quedó sin trabajo, hace un año y medio que está sin laburo, el otro le redujeron las horas y le redujeron el sueldo. ¿Me entendés?
Sí, tal cual. Absolutamente, es así. Es así. Vos pensás que, a ver, estos son datos del gobierno, no son datos nuestros. El empleo formal perdió más de 300.000 puestos, de 220.000 puestos en la Argentina, perdón, me equivoqué el número. El empleo formal de la Argentina se ha perdido desde que asumió este gobierno más de 220.000 puestos. Entonces me parece que, más allá de que a cualquier gobierno puede tener momentos mejores y momentos peores, la realidad es que la matriz, el proyecto que llevan adelante, genera pérdida de empleo. Porque si vos vas a bajar la inflación planchando el dólar, lo que nos hace menos competitivo en el exterior, y vas a bajar la inflación importando de China, lo que vas a lograr es que las empresas locales cierren y que los empresarios se empiecen a importar. Y eso es menos trabajo argentino, ¿no?
Sí. Y bueno, estamos invadidos desde ropa, desde calzado, desde tecnología, desde autos. La cantidad de autos chinos que han entrado al país es impresionante. Sí. Con una tecnología nunca vista acá, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, en un momento en que el mundo protege su industria y su trabajo, porque ¿qué es proteger tu industria? Es proteger a tus trabajadores también. Sí. Donde Estados Unidos, el socio del presidente, pone aranceles para vender en Estados Unidos, es decir, protege su propia industria, porque si vos querés importar un producto que ellos producen, tenés que pagar un 30, 40 o 50% más. Donde Europa está haciendo lo mismo, digamos, todos los países, Brasil está haciendo lo mismo, todos los países están haciendo lo mismo, vos abrís la importación sin aranceles y destruís tu industria. Todo lo contrario, digamos, de lo que está haciendo todo el mundo, todos los países del mundo.
Alberto, bien, ahora hay un desacuerdo, o no sé si desacuerdo, desencuentro en el gobierno nacional entre el presidente y su hermana, que son un equipo muy fuerte y muy consolidado, contra varios, han armado varios frentes. Y uno de los frentes importantes es Mauricio Macri, quien, lamentablemente o por suerte, creo que lo alejaron de la política. ¿Vos pensás que esto es arreglado, pactado, o es real lo que ha pasado?
No, yo creo que el presidente tiene un estilo confrontativo, violento, agresivo, y es lo que está haciendo con todos, con los gobernadores, lo que hizo antes con el PRO, al que lo puso de rodillas. Al PRO le ganó en capital y después al provincia de Buenos Aires lo puso de rodillas. Hoy el PRO ha tenido que ir a hacer un acuerdo con todas las condiciones impuestas por el partido del presidente, que es un partido que tiene apenas 4 años. Y les dieron poco y nada. ni la boleta lleva el color de la Libertad Avanza, el nombre de la Libertad de Frente de la Libertad Avanza, los cargos que le dieron son muy pocos. Entonces digo, me parece el estilo del presidente. En las provincias, el resto de las provincias pasa igual con los gobernadores, no le giran los fondos a los gobernadores y se enojan porque los gobernadores solicitan que le envíen los fondos que le deben. ¿Vos pensás que a la provincia de Buenos Aires este gobierno le debe el préstamo del Fondo Monetario, que el último préstamo del Fondo Monetario, la misma cantidad casi?
Sí. Por eso pasa lo que está pasando, ¿no?
Claro, entonces, ¿cómo los gobernadores no se van a rebelar? Y encima les quieren imponer las listas en las provincias. Se pelea con la vicepresidenta, se pelea con los gobernadores, se pelea con la oposición, se pelea con los periodistas, se pelea con los artistas. O sea, es un gobierno que lo único que quiere es pasar por arriba a toda la sociedad. Me parece que los gobiernos los votamos para que nos protejan y nos cuiden y nos hagan estar mejor, ¿no? Para que nos insulten, nos ataquen y nos desfinancien.
Ahora, me parece que están con este enfrentamiento y con esta forma de gobernar que tiene Javier Milei, no le ha ido mal, ¿eh?
Está bien, pero porque ¿sabes qué pasa, Rubén? Veníamos de un proceso donde la gente se hartó, se cansó de determinadas cuestiones. Creo yo excesivamente, porque es cierto que había que cambiar cosas, pero no creo que la opción era este cambio, ¿no? Parece que el cambio era mejorar lo que teníamos, no destruir lo que teníamos. Y entonces la gente se pasó de rosca para el otro lado, y bueno, entonces hoy como también digamos, difícil dar el brazo a torcer, todavía el gobierno tiene alguna expectativa, pero todos los días pierde un poco de apoyo este gobierno, Rubén. Sí. De eso yo no tengo la menor duda. Así que, digo, es sí, es cierto, porque bueno, hay una sensación de baja de la inflación, hay un planteo muy fuerte del tema del déficit fiscal. Ahora, la gente no come con déficit con equilibrio fiscal, ¿eh? La gente necesita que le aumente los sueldos y necesita trabajo para llegar a fin de mes.
Sí. Ahora, yo no veo que esto le mueva el amperímetro a Javier. A él no le importa. A él le interesa no tener déficit fiscal, y que las cuentas le cierren como quieren ellos. Ah, y festejar que echaron 50. Y festejar que echaron 50.000 personas, ¿viste?
Y también es mentira eso, porque no hay equilibrio fiscal, no hay superávit fiscal, porque si vos tenés que meter en la cuenta todo. O sea, cuando le hacían la cuenta a los otros gobiernos, entraba el déficit fiscal, el cuasi fiscal, que es el déficit con la provincia, el financiero. Ahora, cuando hacen la cuenta del déficit primario solamente, pero tienen déficit financiero, tienen déficit de la canasta de intercambio internacional, de exportación e importación, tienen déficit cuasi fiscal, y eso no lo cuentan. O sea, solamente hablan del déficit primario. Entonces digo, también hay un poco de... Y los medios masivos que lo apoyan, y todos los empresarios que se llenaron la boca estos últimos años con el tema del libre mercado y el déficit cero y demás, hacen como que le creen, pero la verdad es que todos sabemos la mentira que están diciendo. Uh-huh. Y por otro lado, preguntale vos, no me preguntes, agarremos los balances de las empresas argentinas. Las empresas argentinas triplicaron su ganancia entre 2003 y 2015, y a partir de ahí se empezaron a estancar. Entonces, con un modelo que ellos criticaban y que no era de libre mercado y que no... Con ese modelo ganaban mucho más dinero, había mucho más trabajo, más empleo y mejores salarios que con este modelo que ellos propongan. Es una cuestión ideológica, no es una cuestión práctica el planteo.
Uh-huh. Ahora, te saco un poco de lo que es el presidente Milei, quiero hablar de los acuerdos, de las... ¿cómo se dice en la política? Las uniones, no, los frentes. ¿Cómo ves estas uniones que hubo? Bueno, en el caso de Milei tiene el PRO con ellos, y que hay otro partido que no me acuerdo cómo se llama, no sé si arregló o no arregló. ¿Te acordás que siempre sale la Libertad Argentina? No me acuerdo cómo se llamaba el partido. Bueno, mirá cómo será que no debe tener trascendencia porque me olvidé. Después tenés la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, un sector del peronismo, bueno, que quieren formar un partido de centro. ¿El radicalismo es de centro-centro?
El radicalismo ha desaparecido, Rubén. Lo que venimos diciendo acá hace más de 2 años, está pasando en este momento. El radicalismo no va a llegar ni concejales en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Ajá. No solo legisladores, ni concejales. A ver, en ese acuerdo Somos Buenos Aires, en la primera sección, el que arma la lista es Zamora, el ex peronista intendente de Tigre. ¿Sí? ¿Vos te crees que va a poner radicales? ¿Vos te crees que le pueden garantizar a los radicales que tengan concejales en esa lista? Por lo menos en lugares expectantes. En la segunda sección son los Pasaglia de San Nicolás. Uh-huh. ¿Vos te crees? Y en Zárate Cáfaro. ¿Vos te crees que va a haber radicales en esa lista?
No, Maskin.
No, estoy hablando de Somos Buenos Aires, ¿no? Maskin está con La Libertad Avanza.
Ah, sí, cierto, que firmó con La Libertad Avanza, que estaba con la concejal, claro, que estaban peleados. Yo no sé cómo volvés. Claro. ¿Cómo volvés, Alberto? Se dijeron de todo. Bueno, pará, lo mismo va a pasar en Campana, ¿eh?
Bueno, lo mismo va a pasar en Campana. Por eso te digo, primera sesión electoral, Campana. El radicalismo no va a poner concejales, o pondrá el tercero, el cuarto, en esa lista que no entra. O tendrá que arreglar con el intendente. No sé, pero no va a tener vistas propias. En la tercera y la segunda sección electoral lo arman el intendente de San Nicolás, de Pasaglia, y Cáfaro de Zárate. En la tercera sección electoral lo arma Grey, que es el intendente Esteban Echeverría, peronista. Uh-huh. ¿Usted cree que va a haber concejales, ni legisladores o concejales radicales en esa lista? En la cuarta sección electoral puede ser que el radicalismo, que tiene 8 intendencias, ahí sí pueda colar algo. En los distritos donde gobierna, sí, seguramente, pero en los distritos donde gobierna.
Sí.
Porque el primer diputado de la cuarta, diputado de la cuarta lo pone Monzó y el segundo lo pone Brito de Chivilcoy. Uh-huh. Por lo tanto, el radicalismo no puede aspirar a diputado. En la quinta sección, igual, el radicalismo fracturado. Maxi Abad por un lado, el intendente de Dil Lungui por otro. Maxi Abad va con una reunión vecinal en Mar del Plata, aparentemente. O sea, el radicalismo no va a poner legisladores ni casi concejales en la provincia, solamente en los distritos donde gobierna. O sea, es la desaparición. Es más, un partido nacional que en la provincia más importante del país no puede armar una lista, porque están negociando localmente, no puede armar una lista provincial, no digo solo, en un frente, pero ni siquiera en el frente es provincial el acuerdo, porque se divide por secciones. Es un partido que ya no existe más, Rubén, porque de esta elección el radicalismo va a salir casi sin legisladores. Seguramente casi sin legisladores, y no sé si va a poner un legislador, con suerte. Y concejales, muy pocos, solo los distritos de gobierno. Es decir, es la defunción del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Rubén.
Ahora, estamos hablando, ahora volvamos acá a Campana, porque yo te digo, lo picante para lo último, sí. Digo... ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical en Campana? Porque lo obligan a armar lista.
No tengo idea, porque lo que pasa es que también son... Acá yo le voy a poner un paño frío al tema. Los radicales de Campana, más allá de sus virtudes y sus defectos, lo que están padeciendo es la desaparición del partido en la provincia. No hay una conducción. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, ellos quedan librados a su suerte. ¿Qué hacen? ¿Van a una lista que va a manejar el intendente Zamora de Tigre?
No.
¿Que no les van a dar nada?
No.
¿Por qué le van a dar el tercer? Pues capaz que le ofrecen el segundo lugar. Ajá. Capaz que le ofrecen el segundo lugar. Bueno, pero el segundo lugar en una lista que va a salir tercera y que tal vez ni siquiera llegue a meter concejales, y que te la maneja otro partido, no sé, eso es... O sea, yo prefiero ser... hacer seguidismo del intendente, que por lo menos es el intendente que gana las elecciones, y no hacer seguidismo de una lista fantasma que va a desaparecer al otro día de la elección. ¿Sí?
Alberto, si los radicales arman su propia lista en la ciudad de Campana, ¿sí? Al peronismo no le van a sacar votos. Los votos que le pueden restar son al intendente Abela, y eso lo puede hacer perder un concejal.
Claro, pero los radicales no pueden armar lista en Campana porque no tienen partido para armar lista en Campana, porque el radicalismo firmó con Somos Buenos Aires. Ajá. y le dejó a Zamora la lapicera de la primera sección, que está Campana.
Está bien, pero ¿Campana arma su lista o no?
Sí, pero la lista de campana la arma Zamora, no la arma el presidente del comité local. La arma el referente seccional que tiene la lapicera de la firma de esa lista.
¡Hala!
¿Entendés?
Sí, sí. Pero...
No van a ser los radicales los que armen esa lista. Los van a llamar y le van a ofrecer un lugar en esa lista, pero no la van a armar los radicales.
Es raro, ¿eh?
A ver, somos Buenos Aires, desde Dios, en cada sección a un referente... la capacidad de armar las listas. En la primera sección, que es Campana, digamos, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana. Bueno, en la primera sección, el que arma esa lista es el intendente de Tigre, Zamora, que viene del peronismo, ¿sí? ¿Vos te crees que le van a armar los radicales? No hay radicalismo de la primera sección que tenga fuerza. ¿Por qué? Porque en esa lista la fuerza la pone el que tiene territorio. Y el radicalismo no tiene ningún intendente en la primera sección electoral.
Perdón, Alberto, vuelvo a Campana. Yo te pregunto. Este chico, el presidente del partido radical, Munitich, tiene que armar una lista en Campana.
No puede. No me estás entendiendo. No puede armar una lista. Porque no tiene la firma. Porque la firma es provincial. Y el radicalismo provincial arregló con un grupo de montones de lados, entre ellos muchos peronistas que se fueron del peronismo, que manejan la lista ellos y que ponen los candidatos ellos. ¿Se entiende?
¿Y pero qué sabe Zamora de la gente de Campana?
No conoce nada. No conducen nada, no pueden armar una lista porque no tienen la firma para armar la lista.
Pero, Alberto, no entiendo algo, te lo juro que no lo entiendo. ¿Y cómo Zamora le va a armar la lista a la Unión Cívica Radical acá en Campana?
Pero yo no te digo que no existe el radicalismo. Ah. ¿Por qué? Porque el radicalismo de la provincia de Buenos Aires firmó una alianza con distintos partidos, entre ellos con el de Zamora. ¿Sí? ¿Sí? Zamora, el de San Miguel, no, yo digo Zamora, sí. El de San Miguel, como se llama también, de la Torre, sí. ¿Sí? Bueno, los que tienen la derecha de ese acuerdo para armar las listas seccionales son esos, el intendente de San Miguel, el intendente, o sea, Joaquín de la Torre, que no es más intendente, y Zamora.
Bien. Raro, muy
salvo
raro.
Salvo que el radicalismo rompa su pertenencia a Somos, que es lo que plantea Abad. Abad dice, hicieron un acuerdo donde el radicalismo no se lleva nada. ¿Sí? Hicieron un acuerdo donde el radicalismo no se lleva nada. De hecho, Daniel Salvador, que fue vicegobernador radical en San Fernando, en San Fernando arregla con La Libertad Avanza, no arregla con Somos Buenos Aires.
No, por eso, tenés razón, Alberto. Yo te tengo que dar la razón. A veces no quiero darte la razón, ¿eh? Mirá que doy vuelta para hacerte para que me digas otra cosa y vos me seguís pinchando el globo. No, sos un buen amigo. Vos me tenés que dejar conforme. No,
pero imagínate que al que más le duele en el alma esto que te estoy diciendo es a mí. Yo milité 40 años en un partido que hoy está, pero por algo uno se fue, porque es un partido que está en liquidación absoluta, donde por tres concejales y ni siquiera legisladores están entregando al radicalismo. Y yo digo, acá lo saco a los radicales de Campana, sinceramente, que a veces yo les pego. Digo, ellos sufren la consecuencia de la conducción provincial que tienen, o la falta de conducción provincial, porque era más digno de última armar una lista propia. Sí. O hacer una alianza con partidos afines. O sea, yo entiendo que el radicalismo se podía afiliar con lo que se quedó afuera del PRO, se podía alinear con Margarita, la coalición cívica. Ahora, con OTC va a estar en ese grupo con Zamora y Schiaretti. OTC de Merlo, ¿se alían con OTC el radicalismo? ¿Me entendés?
No. La verdad que, mira, es todo muy, muy raro. ¿Cuál es tu...? ¿Y ustedes cómo están en la provincia, Alberto?
Nosotros vamos a acompañar a Fuerza Patria. Ajá. Nosotros vamos a acompañar en la elección provincial. Sí, hemos decidido que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hace falta hace falta un frente, lo que habíamos planteado del frente, del frente democrático que planteó Ricardo Alfonsín, la necesidad de un frente, que, o sea, un frente, una coalición que enfrente a Milei. Y la única coalición que enfrenta a Milei en la provincia de Buenos Aires es Fuerza Patria, es el peronismo. Uh-huh. Entonces, más allá de las diferencias que podamos tener, de criterio, de histórico, hoy el diagnóstico que nosotros hacemos es el mismo diagnóstico que hace el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Creemos que tenemos un gobernador que está enfrentando ese modelo y está sufriendo ese modelo porque, como te dije al principio, le deben casi un préstamo del Fondo Monetario al gobernador y es imposible gobernar la provincia sin fondos. Y creemos que entonces hay que enfrentarlo. Por lo tanto, digamos, nosotros vamos a acompañar en septiembre sin candidatos, ¿eh? Nosotros no vamos a disputar lugar en la lista. Nosotros no estamos acá para obtener espacios. Vamos a acompañar en septiembre al gobernador de la provincia y a Fuerza Patria en la elección de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Y después para octubre
vemos la posibilidad, sí, seguimos la opción de plantear la candidatura de Ricardo Alfonsín para diputado nacional. Pero en septiembre nosotros acompañamos sin negociación, no queremos espacio, no estamos disputando, no estamos acá en la chiquita, nosotros vamos a acompañar desde lo que podamos hacer hasta el gobernador de la provincia y a Fuerza Patria.
Alberto,
de hecho, vas a ver en pocos días, Ricardo va a ir a visitar a Cristina, ya está hecha la reunión, no porque nosotros coincidamos en 100% con los planteos de Cristina, sino con los planteos políticos de fondo, necesidad de un país independiente, de una economía que defienda a los más vulnerables, a los trabajadores, pero además porque creemos que lo que se ha hecho fue una proscripción política y que el fallo de la causa es un fallo político y no es un fallo jurídico.
Uh-huh. Alberto, bueno, y para que el lunes cagártelo, te voy a decir, ¿es bueno el acuerdo de Sebastián Abela con el caudal de votos que él tiene, que él podría haber ido con el otro partido que tiene? Pará, estoy diciendo esto y no sé todavía si no juega solo, porque ayer alguien me dijo, y no, dice, él tiene las dos posibilidades porque tiene abierto, él tiene un partido vecinalista, hay un partido vecinalista, Campana Avanza o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que puede llegar a jugar ahí. Porque vos sabés que me parece que le están diciendo a aquellos que son peronistas, que si él arreglaba con la Libertad Avanza, no lo van a acompañar.
Mira, desde el punto de vista electoral, yo creo que a Abela le conviene el acuerdo con la Libertad Avanza porque él saca una boleta del medio que le compite a él. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la Libertad, los votantes de la Libertad Avanza en Campana que votaran a un concejal de la Libertad Avanza nunca van a votar a un concejal peronista, me parece, ¿no? Uh-huh. En principio, la gran mayoría.
Sí.
Entonces, él con eso evita una tercera lista, lo que hace es que suma a su caudal el caudal de lo que se le podría ir a la Libertad Avanza. Entonces, desde el punto de vista electoral, me parece que es correcta la decisión porque le suma. Desde el punto de vista político, sabés que yo estoy totalmente en contra, porque soy un acérrimo opositor a la Libertad Avanza, y la verdad que subirse al barco de un país, de un gobierno tan insensible, que nos va a llevar, yo creo, a crisis muy importantes en la Argentina, y me parece que tarde o temprano va a tener su costo, ¿no?
Sí.
Yo se lo he transmitido esto a Sebastián personalmente. Las dos cosas, que creo que en términos electorales es casi lo correcto si lo pones fríamente, pero que en términos políticos obviamente se sube a un barco que no puede evitar, él va a llevar la boleta violeta, él se va a tener que hacer cargo de muchas de las cosas que hace Milei porque va a acompañar al partido de Milei, a la boleta de Milei en la provincia de Buenos Aires. Son decisiones políticas que se toman sopesando beneficios y pérdidas, ¿no? O sea, ganancias y beneficios y pérdidas. Entonces digo, es una decisión, yo la entiendo desde lo electoral, como los amigos peronistas de los que hablas, de los que conozco, no la comparto desde el punto de vista político.
Uh-huh. Bien, bueno, era bueno escuchar tu opinión al respecto, ¿no?
Y algún amigo radical con el que he hablado le he dicho que, porque claro, ¿qué le pasa a los radicales? Los radicales están perdidos, o sea, no si se suben al barco del acuerdo de Sebastián, se suben al barco de Milei, cosa que algunos todavía algunos tienen algún prurito, por suerte, y si no, van a una nada, que es esto que describíamos antes, que es una lista que no sabemos quién va a manejar y que el radicalismo puede llegar a terminar siendo furgón de cola. Sí. Yo lo que le he dicho es que desde lo personal, me parece que hay que... Mira, yo estuve en el gobierno de la Rúa, Rubén.
Sí.
Yo estuve en el gobierno de la Rúa. Vos sabés cómo terminó ese gobierno.
Sí.
Y la gente después no, y la gente después te castiga, y la gente después te castiga. Y está bien que lo haga. Y yo, vos y yo sabemos que hasta Jorge Varela lo iban a putear a la casa.
Sí.
¿O no?
Sí, sí. Bueno, sí, verdad. Entonces,
yo digo, desde lo personal, el que hace política de buena fe, el que no lo hace por un interés económico, por un interés de poder, solo por el poder, tiene que pensar estas cosas, porque se pagan consecuencias cuando uno acompaña a proyectos antipopulares, Rubén. Uh-huh. Cuando uno acompaña proyectos que están generados en contra de la gente, de todo lo que escribimos al principio de la nota, ¿no? Que se pelea con todo, que se burla, que es cruel, que desfinancia cosas tan básicas como el Hospital Garrahan o como los remedios de los jubilados. Cuando uno acompaña esas políticas, y tarde o temprano hay una consecuencia. Tarde o temprano hay una consecuencia. Puede ser más tarde, pero hay consecuencias. ¿Entendés? Entonces yo desde lo personal a quienes aprecio les digo, mirá, pensalo, porque la verdad es que estás poniendo, digamos, estás eligiendo un camino que tarde o temprano va a tener una consecuencia. Pero bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿no?
Sí, no queda otra. Alberto, claro, como siempre, conciso. Y perdón, ya que estás en esto, vos sabrás. ¿Cuándo se sigue? El dólar se fue al carajo. ¿Cuándo más pensás que se va a ir a su valor normal? Que se habla que es 1.500, 1.500, 1.600.
Si yo supiera eso, Rubén, no estaría...
Nah, pero tenés alguna idea.
Corriendo para pagar los sueldos.
No seas guacho.
Pero
o sea...
No, sí, yo creo... A ver, sí, es cierto, el dólar estaba comprimido. Va a haber una serie de corridas que esperemos que no sean tan bestiales que pongan en riesgo, digamos, la estabilidad política y económica, porque uno no quiere que... Porque cuando no hay estabilidad política y económica, la gente sufre más todavía, ¿no es cierto? Entonces uno no quiere que la gente sufra, más allá que esté en contra del gobierno. Uh-huh. Pero sí, yo creo que va a llegar por lo menos a 1.400, 1.500.
Uh-huh.
Y te quería decir una cosa más, porque también, digo... Las reglas de juego son parejas para todos, también para nosotros. Yo también sé que en lo personal acompañar a Fuerza Patria implica mucha crítica de muchos sectores para uno que ha militado toda la vida en el radicalismo y que se supondría que no tendría que estar, que no es el lugar natural. Y yo ya también lo sé, o sea, así como yo lo digo para los que acompañan a la Libertad Avanza, lo digo para mí.
Uh-huh.
Pero bueno, uno lo hace desde la perspectiva de pensar cuál es la propuesta que más habla de lo que uno piensa, de que haya más trabajo, de que haya mejores ingresos, de que paremos con este modelo que es importador, financiero, y que vayamos a un modelo de producción y de distribución de la riqueza, ¿no? Entonces digo, yo sé que también a mí me toca el sayo de la puteada. Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero estar del lado de los que por lo menos plantean la necesidad de un país de producción, trabajo y distribución de la riqueza, y no de los que plantean un país de recorte de remedios, de recorte de salud, de recorte de educación, de recorte de los discapacitados. Bueno, cada uno elige la vereda que es la que quiere estar, y bueno, y asume las consecuencias de eso.
Bien, Alberto, yo te pregunto, esto es casi personal, tus hijas que viven afuera, ¿sí? ¿Qué opinan de la Argentina?
Sí. ¿Qué opinan? Se mueren de extrañan muchísimo. De hecho, vienen muy seguido. Tienen un fuerte amor por el país, pero han decidido no lo han hecho por algo contra la Argentina, lo han hecho porque han asumido, se dio a una de ellas, ¿no?, la posibilidad de ir al exterior y estar recorriendo el mundo, y entonces las hermanas acompañaron, una de las hermanas acompañó en algún momento, vivieron juntas, ahora la tercera también, que va a volver, ella plantea que lo está haciendo como un proceso de aprendizaje y de maduración. trabajando, obviamente, las tres trabajan, las tres tienen trabajo fijo, y opinan, bueno, opinan que la verdad que es una lástima lo que opinamos, lo que estamos acá, ¿no? Que es lamentable que un país como el nuestro esté en la situación en la que está, ¿no? Y las cosas, repercusiones que ellas escuchan de lo que pasa en Argentina, y la verdad que eso es triste, ¿no? Pero yo creo que todos los que se fueron en la Argentina y que siempre se han ido en distintas situaciones y circunstancias, siempre están en la expectativa de volver y de volver a un país que esté un poco mejor, ¿no? Uh-huh. El caso de ellas no es que se han ido porque estuvieran mal en la Argentina, se han ido porque, bueno, se fue dando profesionalmente y se fue dando desde el punto de vista de dar también el deseo de proyectos personales, ¿no? Y bueno, esperemos que vuelvan, por lo menos es lo que yo espero, ¿no? Y que todos los chicos que se han ido en Argentina puedan volver, nosotros podamos reconstruir un país en el cual ellos quieran volver para poder desarrollar su futuro, su proyecto de vida en Argentina y no en otro lado, ¿no?
Bien. Linda, linda charla. Hemos hablado de todo, nacional, provincial, local y poco de la familia también, porque a la larga o la corta, por más que vayas a verlos vos y te comuniques todos los días, se extrañan las guachas, ¿no? Pues les digo guacho en el buen sentido, ¿no? Que pues yo a mis hijos también.
Sí, obvio, obvio, no. Es terrible, es terrible. Yo te digo, yo me levanto todos los días, lo primero que pienso es cuando me tomo el avión, ¿viste? O sea, es terrible, desde lo personal es muy difícil, ¿no? Y también se le hace difícil a ella, pero bueno, ellas son chicas jóvenes que están haciendo su proyecto de vida. Uno quisiera tenerlas cerca, pero bueno, lamentablemente, por suerte la más chiquita, por lo menos por ahora, plantea no irse, pero bueno, sí, aparte para uno que ha militado en política y que le ha puesto años de su vida a tratar de tener un país mejor, en la pequeño aporte que uno ha podido hacer o no, que tus hijos se vayan al exterior, y no, es un golpe. Repito, no se han ido porque protesten contra la Argentina, ni mucho menos, se han ido porque, bueno, profesionalmente se fue dando, tenían esa expectativa y querer hacer esa experiencia. Yo creo que, bueno, con la esperanza de que vuelvan para poder terminar de desarrollar su carrera, su profesión en el país, ¿no?
Bien. Alberto, un abrazo, un placer como siempre hablar con vos,
Igualmente con vos, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.